Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este fin de semana ha concluido en Canarias con un temporal que ha provocado más de 300 incidencias. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Unos vientos tan fuertes que han provocado el cierre preventivo de clases y universidades en algunas islas del archipiélago.
Sí, se han suspendido actividad escolar en El Hierro, La Gomera y los municipios del este y sur de Tenerife, islas donde continúan las alertas naranjas y amarillas por vientos fuertes y fenómenos costeros que ha producido la borrasca Dorotea. Al hilo de las actividades suspendidas, también se verán canceladas toda actividad de la Universidad de La Laguna en Tenerife, al igual que la deportiva en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Hasta esta noche del domingo, en El Hierro y La Gomera continuaban las alertas rojas por vientos que han provocado la caída de árboles, desprendimientos y el desperfecto de algunas cubiertas de viviendas y locales, y ninguna persona ha sido herida. La peor parte se la ha llevado La Gomera, con vientos que han alcanzado una velocidad máxima de 126 kilómetros por hora en Arure, seguido de Agulo, también en La Gomera, con 121. En el resto de las islas, por lo general, los vientos han superado los 100 kilómetros por hora. Por otro lado, también se han notificado incidencias en el aeropuerto de Tenerife Norte, retrasos y desvíos para Tenerife Sur y en El Hierro, donde un vuelo fue suspendido, además del corte total de la HI1 a la altura del Golfo en Santa Cruz de Tenerife. Unos vientos que se han visto acompañados por tormentas y lluvias localmente persistentes, llegando a los 15 litros por metro cuadrado en las cañadas del Teide y Vega San Mateo.
Gracias, Alejandro. Y mientras tanto, en Baleares continúa creciendo la presión migratoria. Cada vez son más las embarcaciones que llegan a sus costas, en este caso más de una cincuentena en las últimas 48 horas. Juan Carlos Taura, COPE Mallorca.
Un total de 71 personas han sido localizadas durante este fin de semana a bordo de dos pateras al sur de Mallorca y otras dos en la línea de costa de Formentera. La delegación del gobierno en Baleares ha informado de la llegada el sábado de una patera con 14 personas de origen magrebí en aparente buen estado de salud en Formentera. Además, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil también intervinieron este sábado por la tarde en el rescate en Formentera de una patera con 13 personas inmigrantes a bordo, dos de ellas fallecidas y una que fue trasladada en helicóptero hasta el hospital de Camises de Ibiza en estado grave. También durante la mañana del sábado fueron localizadas otras dos pateras en Cala Santañí y en la isla de Cabrera, al sur de Mallorca, en las que viajaban 44 personas inmigrantes de origen subsahariano. En lo que va de año han llegado a Baleares al menos 5.691 inmigrantes a bordo de 340 pateras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Alemania, el futuro político depende de la moción de confianza a la que se enfrenta hoy el canciller Olaf Scholz. Moción que él mismo presentó y que casi con total seguridad perderá. La celebración de unas elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero depende de lo que voten hoy los diputados germanos Rosalía Sánchez.
Olaf Scholz perderá hoy la moción de confianza y pondrá en marcha el mecanismo de las elecciones anticipadas, seguramente el 23 de febrero. Será oficialmente el último día de la coalición semáforo en la que el socialdemócrata ha gobernado con liberales y verdes y que deja tras de sí una Alemania rota. La semana pasada, empresas del acero han parado incluso la producción porque se estaba pagando la electricidad hasta a 1.000 euros el megavatio hora. El Bundesbank anuncia el segundo cierre del año en recesión y no hay respuesta de un Estado agotado a la grave crisis de infraestructuras y educativa. Y quizá más grave, el descontento ha elevado en las urnas a dos partidos antieuropeos y prorrusos, uno de extrema derecha, otro de extrema izquierda, que en las encuestas se llevan en conjunto uno de cada cuatro votos. Alternativa para Alemania, por cierto, amenaza con votar hoy a favor de Scholz, aunque en ese caso los verdes, que son sus últimos aliados, se comprometen a abstenerse para que pierda y se convoquen elecciones. Las encuestas le dan a Scholz el 16-17%, la mitad que el partido más votado, que será la Unión Cristiano-Demócrata de Friedrich Merz, que llega con un programa de reducción de impuestos y de línea dura migratoria. La fallida coalición semáforo ha sido al final solo un gobierno de transición entre la era Merkel y lo que está por llegar.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y entre todos le ponemos las calles a esta madrugada. Un día más. Gracias por dejarte acompañar por la radio. Bendita radio. Déjame que te cuente la historia de Ramón. Ya sabes que en este programa no hablamos de política. Y la historia de Ramón es súper positiva. Ramón tiene 24 años, es epiléptico Y claro, este trastorno neurológico le causó daños cerebrales y su autonomía pues quedó muy reducida. Sin embargo, ahora mismo Ramón solo mira el futuro y todo gracias a la Fundación Caná, a la que acude cada mañana. En este centro madrileño recibe clases de matemáticas, también de lenguaje, de pintura, de informática, y allí también trabajan con él pues distintas terapias. Por ejemplo, cada día realiza sesiones con fisioterapeutas o con logopedas. Y ahora mismo, como nos cuenta Ramón, su ilusión es incorporarse pronto al mercado laboral.
¿Un día normal aquí en el centro? Pues hago informática, matemáticas, lenguaje, pintura y redes sociales. En un futuro, por ejemplo, a mí me gustan mucho los niños. Canguro, por ejemplo, de niños, para cuidarlos. También me gustan mucho los animales, veterinario, por ejemplo.
La Fundación Caná atiende a 143 personas como Ramón. Estamos hablando de beneficiarios que tienen algún tipo de discapacidad y con ellos realizan pues todo tipo de actividades. Además de formación y terapia, cada fin de semana hacen excursiones, hacen salidas y a lo largo del año pues también llevan a cabo programas de ocio, convivencias o campamentos de verano. Y el principal objetivo que busca esta Fundación Caná es fomentar la autonomía de todas estas personas. Ismael Sola es uno de los educadores de este centro. Nos ha explicado que la fundación está abierta todo el día, tiene dos turnos, el de mañana y también el de tarde, y se organizan pues una jornada cualquiera.
Y de 9 a 5 pues tenemos un grupo de chicos que vienen al servicio diurno y en el cual pues realizan diferentes terapias y diferentes actividades. Y después a partir de las 5 pues vienen otro grupo que es de talleres. Entonces hacen diferentes talleres, pues informática, musicoterapia.
La principal finalidad de la Fundación Caná es fomentar la autonomía y también la calidad de vida de los chavales. Y en función de eso, pues hay distintos niveles según sus capacidades. Por ejemplo, los del turno de la mañana no pueden acceder al mercado laboral y por eso su labor es ofrecerles actividades. Pero con los de la tarde sí que están enfocados a que encuentren un mejor empleo.
Por la tarde sí que tenemos un programa de formación para el empleo en el cual sí que buscamos ese acceso al empleo que menciona. Y al igual este programa estamos intentando hacerlo extensivo de lunes a viernes.
Se han dado a conocer, sobre todo por el boca a boca en Pozuelo de Alarcón y alrededores. Muchos de los que van pues proceden de colegios de educación especial que se han hecho eco de sus actividades. E Ismael, por ejemplo, explica que cuenta con el apoyo de las familias.
Sí, por supuesto. Al final las familias es una parte muy importante en su vida e intentamos darles lo que necesiten a través de los trabajadores sociales y todos nosotros nos volcamos siempre con la familia porque nos gusta tener ese vínculo con ellos.
La Fundación Caná vive sobre todo de las donaciones, de la ayuda de los comercios de la zona y también de las subvenciones de las administraciones. La Fundación comenzó en la Iglesia de Santa María de Caná, que les dejaron dos salas, pero estas muy pronto se quedaron pequeñas. Bueno, pues aún así, la parroquia nunca ha dejado de ayudarles.
Y gracias a la parroquia, pues se ha construido un centro en el que estamos actualmente, con el cual podemos realizar nuestros servicios pues mucho mejor. Luego también tenemos una pequeña aportación mensual de ellos y sobre todo la ayuda de Cáritas, que nos viene por medio de becas, de chicos que vienen becados por parte de Cáritas para poder ayudarles.
Como ves, lo que empezó en los salones de una iglesia, pues ha terminado en un gran proyecto como es la Fundación Caná, para ayudar ni más ni menos que a personas con discapacidad y poder integrarles en el mercado laboral.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio en la madrugada. Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias de verdad por hacer que este programa sea el más escuchado en la madrugada de la radio en España. Gracias de verdad por poner las calles. Mira, ahora mismo yo supongo que estarás de acuerdo conmigo en que los recuerdos felices de nuestra infancia y adolescencia son como, digamos, como esa brisa cálida que nos moldea en nuestra edad adulta. Y por eso hoy, por ejemplo, vamos a hablar de lo que más nos gusta, de lo que más nos esboza una sonrisa. Y también, por supuesto, lo que de algún modo pues nos ha llevado hasta el presente. Nos han acompañado en nuestras vidas series que se han quedado ancladas en nuestro corazón, que han marcado momentos de nuestra vida y tienen todas un sonido muy especial. Que con esta música te estás situando en el momento en el que veías esta serie de televisión. ¿Con quién la veía? La veía seguramente que en ese momento con papá y con mamá, en el cuarto de estar, o a lo mejor en el salón, quizá en la cocina, o a lo mejor si tenías suerte y tenías tele en tu habitación, cosa que en aquella época no era muy común, pues lo veías en familia. Y bueno, pues son historias, momentos de nuestra vida que aquí tanto nos gusta recordar en este programa de radio. Porque durante esta hora vamos a hacer un viaje de la mano de Sonia Mangas a través de su libro súper recomendado, ni más ni menos que por el mundo de la tele de la década de los 90 y de los 2000. Décadas muy presentes en toda la audiencia de Poniendo las Calles. Pero antes yo te quiero presentar a Sonia, que es una de las creadoras de contenido que más sabe de televisión, porque como ella misma dice en su dedicatoria, gracias a mis padres por no castigarme sin ver la televisión. Es verdad que en aquella época los padres a la primera de cambio nos dejaban sin tele, cuando a lo mejor lo que más nos interesaba era otros medios, pero nos castigaban con no ver la televisión, con el consumo de la tele. Y por eso ha escrito ese libro que nos presenta, No hemos salido tan mal, es como se llama esta obra. Bueno, pues en estas páginas la autora recoge toda la nostalgia que fue volcando en hilos en Twitter y del que hoy nos va a hablar aquí en Poniendo las Calles. Sonia Mangas, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Qué crack eres, ¿no?
Joder, bueno, pues muchas gracias, no sé.
Te lo digo en serio. Es que vamos a ver, viajar en el tiempo, viajar con lo que la gente ha vivido, es sinónimo de éxito y tú lo has conseguido.
Sí, la verdad es que son momentos de la tele que, bueno, me han acompañado, ¿no? Desde que era muy pequeña, demasiado pequeña incluso. He visto la tele desde que era muy, muy, muy pequeña. Y me apetecía recopilarlo, igual que lo hago en redes sociales, ¿no? El recuperar y el recopilar los programas y las series que nos han acompañado a una generación, bueno, a todas en concreto, pero más hablando de, bueno, de los millennials. Y nada, muy contenta con el resultado. Yo creo que ha quedado una cosa maja.
Desde el hombre, claro. Si no, no estarías aquí, Sonia. Oye, cuéntame un poco, quiero entrar un poco en lo personal. ¿Cómo reaccionabas cuando papá o mamá te decían, te quedas sin tele? ¿Eras de las que te cabreabas, dabas un golpe en la mesa, llorabas?
Sí, la verdad es que no me castigaban sin ver la tele y tenían muchas veces bastantes motivos, ¿eh? Porque tampoco era yo una niña que me portaba especialmente bien, era bastante bicho.
Anda.
Pero no, igual me castigaban más con otras cosas. Pero sin ver la tele decían, bueno, ya está, si así por lo menos está en silencio.
Ah, bueno. Qué bien, muy interesante. Sonia, es verdad que en aquella época, en esos años, hubo muy buenos programas. Estaba claro y ahí están y los recordamos y tú los estás reflejando en este libro. Pero también hubo auténticas fricadas. Todos consumíamos radio nocturna, radio vespertina, radio y televisión vespertina. Pero claro, yo creo que en definitiva no hemos salido tan mal, ¿verdad?
Sí, es un poco pues eso, lo que más se comenta la gente, los usuarios de Twitter en mis hilos, ¿no? Que dicen, ah, mira, pues cuando analizo los programas o alguna, bueno, las series más, no tanto, más los programas, que dicen, bueno, pues no hemos salido tan mal después de, pues de algunas cosas. Bueno, también era otra época y era otro contenido, pero sí, es un poco el resumen.
Sí, sí, sí. Claro, es que la tele de estas dos décadas lo que hace es coincidir con la, bueno, pues con la irrupción de las privadas, con un gran abanico de programas de entretenimiento que tenían que rellenar parrilla y, bueno, muchas veces lanzaban cualquier cosa. Pero yo no sé si crees que es la tele más loca que se ha hecho en la historia de la televisión, esa década que tú reflejas en este libro.
Yo creo que sí, yo creo que la década de los 90 y de los 2000, pues eso, con lo como has dicho, ¿no? Con la entrada de las televisiones privadas había pues más variedad de productos, ¿no? Para ofrecer y había de todo, o sea, era como, bueno, pues vamos a, yo creo que también estaban un poco probando, ¿no? A ver esto si funciona, a ver esto que no, traigo esto de otros países y tal. Uh-huh. Y bueno, pues algunos programas, bueno, fueron increíbles, otros pues igual quedaron un poquito, ¿no? Apartados en el olvido. Pero sí que yo creo que son las épocas en las que hay programas que más la gente se va a acordar, ¿no? A lo largo de los años.
Desde luego que sí. Vamos a recordar esta sintonía, esta música, que a más de uno le va a hacer feliz.
Si consigues alcanzar un campanario, subido en 20 sillas a la vez.
Si puedes navegar en un zapato,
todo a favor,
poniendo como vela un calcetín,
viento en contra. Si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer,
cuidado con los niños.
Si dices que en tu coche cabe el jefe,
la familia y todo un pueblo de Teruel.
¡Qué amo estamos! ¡Qué amo estamos! Arriesga lo imposible y no des marcha atrás. ¡Qué amo estamos! ¡Qué amo estamos! Cualquier cosa que inventes servirá. Esto es un juego, la vida es un juego y hay que apostar. Todo es posible, la vida es una apuesta y nada más.
En este estudio, a mi izquierda está sentada Sonia Mangas, es la autora de este libro No hemos salido tan mal. Todo esto parte de una idea que ha ido volcando desde los hilos de Twitter que fue publicando y que se daba cuenta que aquí había madera y que iba a tener mucho éxito, como está recogiendo ya en estos días, que lo estamos reflejando incluso aquí también en la cadena COPE. Aquí, Sonia, por ejemplo, este recorrido por la telenostalgia, yo creo que tiene un gran trabajo de campo, porque yo no sé si ha sido un gusto o un tormento bucear por archivos de televisión. ¿Cómo te has documentado? ¿Cómo te has sentido?
Pues bueno, ha sido un trabajo, bueno, a veces muy bonito y a veces un poco que dices, madre mía, tengo que ver esto.
Yeah.
Pero la verdad es que ha sido un trabajo muy, muy entretenido y en el que he aprendido mucho. Porque sí que, por ejemplo, pues en ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Es un programa alemán, ¿no? Ahora que estamos escuchando la sintonía, sí. Que es el programa probablemente más famoso allí, que ha estado emitiéndose durante décadas. Uh-huh. Entonces, ver, o sea, de dónde vienen los programas, cómo han sido en esos países, cómo los hemos adaptado, ¿no?, en España. He aprendido mucho, aparte de lo que ya podía saber, ¿no?, de tele, que al final era pues a nivel de verlos, solo, ¿no? Sí. Pero también un poco a la hora de estudiarlo, ¿no?, para reflejarlo, porque obviamente pues tienes que decir cosas con coherencia, no puedes invertirte claro, ahí las cosas.
Claro. Pero como para sentir en algún momento vergüenza ajena de lo que estabas viendo.
Bueno, había algunos programas que yo creo que sí que están un poco alejados, ¿no?, de lo que podemos tener ahora a día de hoy, que se te quedaban un poco como en shock, pero que en ese momento eran lo más. O sea, por ejemplo, pues el programa de Las noches de tal y tal con Jesús Gil en el jacuzzi, ¿no?, que dices,
es que te has ido al extremo, ¿eh?
No, te hablo de extremos. O sea, luego hay algunos que dices, bueno, pues tiene cositas que se pueden reformar, pero a día de hoy, ¿no?, para emitirlas, pero hay otras que dices, pues, hombre, no, a día de hoy no se podría emitir.
Uh-huh. Quizás fue Telecinco la que más trasvasó esa barrera de un poco de, entre comillas, la decencia o, no sé, o la pulcritud, puede ser una buena palabra.
Yo creo que sí, yo creo que también pues venían muchos programas del Telecinque, ¿no?, del canal Cinque italiano, sí. y tenían esa manera de hacer tele, que de hecho la siguen teniendo ahora, a día de hoy, muchos programas italianos, pero entonces, claro, vinieron pues formatos y tipos de programas pues sí, un poco más festivos, llamémosle así,
¿no?
Sí, y sí que fueron un poco, ¿no?, los que son más, pues sí, pues más festivos, más transgresores y los que más llamaban la atención en ese aspecto.
Desde luego. Yo te estoy siguiendo ya en tu Instagram, Sonia Mangas, me reconocerás por el pulpo-oficial.
Vale.
El pulpo-oficial.
Luego te sigo, pulpo.
Me encanta lo que publicas, me encanta lo que cuentas, pero claro, todo parte de la época de Twitter, que ya hiciste mucho ruido en ese momento.
Sí.
Ahí fue, digamos, donde comienzas a fraguar la idea del libro. No sé si lo recuerdas, pero, por ejemplo, para los ponedores, para la audiencia de este programa de radio, ¿cuáles eran los que mayor respuesta tuitera tenían? Con los que la gente más interactuaba y te decían, oye, que me mola lo que estás haciendo.
Pues el primero que hice fue uno del diario de Patricia, que comentaba a tres personajes que salieron en el diario de Patricia cómo estaban, no a día de hoy, porque a día de hoy no había mucho material, pero sí igual hace poquitos años. Ese contenido y muchos contenidos que luego he ido haciendo en los hilos, yo antes, justo después de la pandemia, empecé a trabajar en un podcast que se llamaba Flamenca y Tapete, en el que pues yo tenía secciones de tele un poco nostálgica. Entonces, bueno, un podcast que no escuchaba ni ni veía ni idea.
Dios lo ve todo.
Y bueno, es verdad. Pero aparte, no sé si tiene Twitter. Bueno, sí, es Twitter, sí, pero
Twitter
sí,
tengo,
es verdad.
Sí, el pulpo
pero, copia. Pero es verdad que, bueno, mucho material que usaba en ese podcast lo pasé a Twitter, ¿no? Y para ver si funcionaba de esa manera. Y funcionó súper bien. Pues eso, sobre todo contenido del diario de Patricia, el gran juego de la Oca, Next, ¿no? Que era un poco más ya millennial. Y sí, al final esos programas, el juego de tu vida, que era el juego de la verdad, el que dice verdad o mentira, ese también sí. Petó bastante. Pero la gran mayoría sí que funcionaban bien en general. O sea, no había ninguno que igual he puesto y dicho, uy, vaya mierda,
sí,
¿no?
Sí, vaya ladrillo que han metido. Pero no es verdad, o sea, claro, es que todo lo que estás contando en el libro realmente reflejaba lo que se vivía y lo que veíamos en ese momento en la televisión. Y yo creo que es el éxito y va a ser el éxito del libro de estas Navidades. Yo tenía muchas ganas de verte en persona. De hecho, cuando hablé con la gente que te coordina, dije, no, yo quiero que venga Sonia porque yo quiero comprobar que los ojos que veo sus redes sociales son verdad o no.
Son verdad, sí.
Acércate, a ver, acércate. Son de verdad, son de verdad.
Sí, pulpo,
son de verdad.
Sí. Sí, de hecho, bueno, en invierno y en verano suelen cambiar, ¿eh? Depende del sol. Cuando hay más horas de sol son un poco más grises y luego si no son más verdes, pero sí, sí, son
es
así.
Que, bueno, cualquiera, por favor, que se asome a las redes sociales de Sonia Mangas para que puedan comprobar los ojazos que tiene, de que después de haber consumido tanta televisión no se le hayan puesto ya de color amarillo.
No se me han puesto ni blancos tampoco, se me han puesto claros, eso sí, pero...
Es verdad. Oye, el juego de la Oca, otro de los grandes programas de la época, ¿eh? Claro, es que si nos damos cuenta, estas décadas dejaron unos programas de televisión de lo más variopintos. Había opciones, yo creo que para todos los gustos y para todas las edades. Tú comentas, Sonia, en el libro que hoy no se podrían volver a traer, sobre todo los concursos, porque serían programas como poco interesantes y poco atractivos. Además, contaban con un presupuesto impensable para la televisión actual. Por ejemplo, comentas en el libro que en el que apostamos, los artistas extranjeros no venían por promoción como ahora, sino que se les ponía un avión privado para la ocasión y venían con todos los gastos pagados, como si hacer un bolo viniesen a un país determinado. Yo no sé si ha cambiado mucho la forma de televisión en estos momentos, ¿no crees?
Sí, yo creo que sí, ha cambiado mucho ya, aparte de los presupuestos, que en los 90 eran increíbles, ¿no? Era una barbaridad lo que se movía. También el consumo televisivo ahora mismo es bastante menor. Entonces, yo creo que también las cadenas no tampoco les interesa dejarse tan una gran cantidad, ¿no?, de dinero como se hacía antes para un consumo y un beneficio igual que es bastante bastante inferior, ¿no?, al que era por aquel entonces.
Uh-huh. Qué interesante todo, por favor. Es que, claro, cada capítulo del libro siempre termina con una entrevista a un personaje que, bueno, durante esas décadas eran jóvenes que veían la tele y que todos coinciden en que, bueno, pues esta televisión se veía en familia y que a día de hoy, pues como que ya esto se ha perdido bastante. Pero se decía, venga, que empiezan los Serrano. Esas frases eran muy de familia y todo el mundo corría para juntarse en torno a la televisión.
Sí, sí, vamos, y llega tarde algún día por algo, que al final es como no te lo hayan grabado, te lo pierdes y o te lo cuentan o te lo has quedado así. Uh-huh. O luego si no te hacían spoiler en el cole al día siguiente, que eso pasa.
Es verdad. ¿Hay alguna serie que te hubiese gustado seguir y no la pudiese seguir en aquella época?
Pues es verdad que yo era muy de ver todo, pero, uh-huh, pero algunas sí que no he seguido. Por ejemplo, no vi, que eso muchas veces mis amigos me dicen, ¿pero en serio no has visto Upa Dance? No vi en mi vida.
¡Anda!
Y me dicen, ¿pero no has puesto Upa Dance en el libro? Digo, es que no la he visto, no voy a ponerla. Y luego que no, Los Hombres de Paco tampoco vi.
Bueno, mira, yo tengo unas discusiones con la familia de mi mujer, que no te lo imaginas, porque me dicen que cómo soy de los cuatro individuos que a nivel mundial no ha visto la serie Friends. Yo no he visto ni un solo capítulo de Friends.
Yo he visto algunos porque cuando estaba estudiando nos lo ponían en clases de inglés y nos ponían Friends en inglés.
Fíjate.
Pero es lo único que he visto de Next, de Friends. De Next sí que he visto mucho. De Friends es verdad que y luego hay un montón de, pues, por ejemplo, Los Simpson, ¿no? Que siempre yo siempre soy muy de hablar de referencias de Los Simpson, que eso ahora dicen que queda como súper de mayor. pero me da igual, lo voy a seguir haciendo. Pero hay gente que pone muchas referencias de Friends y yo siempre que, si no tengo mucha confianza, hago, ah, sí. Y digo, no tengo ni idea de lo que está hablando esta persona.
Y qué mal se pasa, ¿eh? Porque tienes que defender una posición que todo el mundo está defendiendo y que tú te sientes un poco alejado de todo eso, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, intento salir del paso.
Es verdad. Bueno, lo importante es ser consciente de que, oye, si no lo controlamos, se asume y no pasa nada. Pero ahí, por ejemplo, Sonia, si, no sé, los millennials, por ejemplo, si te das cuenta, pasaron de ver Barrio Sésamo cuando salían del cole al Diario de Patricia. Ahí la cabeza, eso ha tenido que dejar alguna lesión cerebral, ¿eh?
Sí, por eso, pues, el título un poco lo resume, ¿no? No hemos salido tan mal en general, o sea, luego alguna cabecilla pues habrá quedado un poco... Pero claro, no nos lo ponían tampoco muy fácil.
Yo en aquella época, yo trabajaba en Telecinco y coincidía muchas veces con Patricia por allí por los pasillos. Y siempre me decía, dice, todo se puede superar. Es decir, hasta ella misma le llamaba la atención lo que sucedía en su programa, porque era todo como surrealista, pero era real.
Sí, sí, sí. De hecho, el Diario de Patricia, antes estaba Esta es mi gente, ¿no? Patricia Gastañaga estaba en Esta es mi gente en ETV.
Sí.
Y muchas veces iba la gente de mi clase, no sé, eso se grababa en San Sebastián, y iba la gente de mi clase de público y alguno fue de entrevistado. Y yo decía, madre mía. Digo, es que encima van los más frikis. Y luego, claro, a los 2 años empezó el Diario de Patricia y fue como, joder, es que encima ahora van los más frikis, pero ya de todo el país.
Jolín, igual me está patinando la cabeza, no sé si fue en Antena 3 o en
Antena 3.
En Antena 3, cuando estaba entonces en Antena 3, que hacía Maldita la Hora con Máximo Pradera, y me acuerdo que me decía en los pasillos, porque estábamos haciendo ensayos y grabaciones de falsos directos, y me decía, es que hoy lo hemos vuelto a superar, porque le llegaba gente muy friki. Y, bueno, ahí se dio a conocer, yo creo, que los talk show, ¿no?, que se pusieron muy de moda.
Sí, porque al principio los talk shows sí que estaban un poco, pues, contando, ¿no?, pues igual anécdotas más normales, ¿no? Pues unas anécdotas más de gente un poco más normal, pero es que desde que empezó, yo creo que un día fue un friki y dijeron esto. O sea, yo
esto
no,
sí,
sé,
¿no?
No sé cuál fue el primero que fue, pero yo creo que desde que fue un friki dijeron por aquí, porque esto nos va a dar una chicha y la que dio.
Es que gracias a ese tipo de cosas se generaron los zapping, los programas de zapping.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, no. Y los programas de Zapping, además, lo bueno que tenían es que te daban, recordar programas que igual habías visto y te habían encantado, y luego otros de autonómicas, por ejemplo, había uno en Canal, no sé cómo se llamaba, Canal 7, uno de Leticia Sabater, que se pegaba la... No, es o la 7, era de Madrid.
La 7, de Madrid.
Eso es. Entonces salía, había un programa que presentaba Leticia Sabater que los invitados se pegaban entre ellos. Obviamente estaba guionizado, pero eso salía mucho en los zappings y decías, mira, ves, es que esto no lo puedo pillar desde la tele de mi casa. Bueno, ahora ya con
Sonia,
la televisión se puede ver.
Espera, despacio. O sea, ¿estaban guionizadas las huaspas que se daban?
A ver, yo creo que sí. O sea, es que la máquina de la verdad era un secador de pelo, de peluquería. O sea, ya contando con eso.
No me lo puedo creer. Que en aquellos momentos la gente nos poníamos delante de esos programas porque nos lo tragábamos todo.
No, hombre, yo creo que el Diario de Patricia tenía su parte, vamos, que ellos eran
guionizado.
Así. No, el tema, ¿no? La temática de cada programa era, pues, se hablaba de un tema. Luego que es que en esa época había gente que le gustaba un minuto de fama. Entonces, todos los frikis querían su minutito de fama.
¡Qué gozada!
Sí.
Sonia Mangas, poniendo las calles en la cadena COPE, en el programa líder de audiencia en la madrugada en toda España. A ver esta música, a ver esta sintonía, a ver si alguien sabe de lo que estamos hablando. Si te das cuenta, con estas sintonías, con el recordar esta serie de cosas a través de la televisión, le estamos quitando a la audiencia 20, 30 años de encima.
Sí.
Y de verdad, esto es una sesión de peeling, ¿no? Directamente. O sea, le estamos metiendo botox a nuestras neuronas y se están diciendo, joder, que tú también estabas ahí. Y esto mola. A ti te tiene que hacer sentir bien, Sonia, lo que estás generando en la gente que te sigue, ¿no?
Sí, además, suelo tirar mucho de efemérides, de cuando empiezan algún programa, ¿no? Cuando hace tantos años que empezó tal programa. Y me gusta recordarlo y me gusta marcarlo hasta que veo los años, hace cuántos han estrenado, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿Que hace 30 años de esto? Y me acuerdo, oh Dios mío, ¿no? Es como estoy un poco ya mayor, pero sí, al final es que, ¿ves? Escuchas esta sintonía y sabes perfectamente lo que es y como las que hemos escuchado anteriormente, ¿no? Es como, es que está, y te lleva a momentos o te lleva a recuerdos.
Sí, te sitúa en un momento de tu vida. Incluso te acuerdas de la colonia que usabas en aquella época. Porque tú, por ejemplo, ya que estamos escuchando esta sintonía, ¿tú eras más de a salir de clase, de compañeros o de física o química? Te lo digo porque estaban ahí siempre las tres series luchando entre sí.
Sí, yo era muy de salir de clase, eso es verdad. O sea, si tengo que elegir de alguna de las tres, sería más a salir de clase. Pero física o química me pilló ya un poquito más mayor. Entonces, no, o sea, no empatizaba tanto. Pero compañeros, sobre todo, yo estaba obsesionadísima. Yo quería ser Valle en la vida.
¿Qué dices?
O sea, era, sí, sí, era como, vamos, yo quiero ser Valle, pero como ser, sí, un poco chungona, ¿no? Pero
bueno.
pero me parecía, sí, no sé por qué, pero me parecía como muy guay, que era como una tía muy guay. Y luego al salir de clases que pues toda, en esa época ya estaba en el instituto, entonces por las tardes tenía libre y al salir de clase iba a ver a salir de clase.
genial. Venga, vamos a hacerle trabajar al cerebro. Por favor, siguiente sintonía, a ver si nos situamos en qué es lo que está sonando y dónde estábamos en aquella época.
De un rascacielos del cielo de Nueva York, vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar. Por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
No hemos salido tan mal. Es el libro que nos está presentando hoy su autora, Sonia Mangas, la cual nos está quitando 30 años de encima con este libro tan maravilloso y tan, oye, tan original a la hora de, oye, formular un regalo para estas Navidades. Esta fue una serie también histórica, Sonia. Aquí nos estás tocando otra vez en el bebé.
Sí, Los Serrano. Es que Los Serrano fue, yo creo que fue la última serie que igual hemos visto en familia. Puede
posiblemente,
ser.
Posiblemente, sí.
O sea, lo que estábamos hablando antes de, pues antes nos juntábamos tal día, tal hora, todos juntos. Yo creo que Los Serrano fue ya el fin de todo eso.
Se acabó con ellas, ¿no?
Yo creo que sí.
Es una pena. Sonia, por ejemplo, luego grandes comunicadores, si te das cuenta, hay muchas sintonías de radio que también se han quedado en el, bueno, pues en el corazón de las personas. También lo estamos descubriendo y recordando en el día de hoy de programas de televisión. Y también sonido perfectamente de programas que están muy vinculados a determinadas presentadoras.
Bienvenidos a Gran Hermano. Bienvenidos, como les decía, a la vida en directo.
La vida en directo, gran frase para definir lo que fue un programa de la telerrealidad que podíamos definir perfectamente. ¿Cómo viviste? ¿Cómo conociste? ¿Cómo fue eso de Gran Hermano?
Pues fue, yo creo que fue un antes y un después en la tele, ¿no? El género, el reality. Yo lo viví a tope. O sea, yo creo que como mucha gente en toda España.
¿Te enganchaste?
Sí, de hecho, a día de hoy sigo viendo Gran Hermano, ¿eh? No me oculto. Es verdad, ¿ves? O sea, no me importa. No lo veo con la misma intensidad que igual lo puedes ver. También es verdad que cuando tienes, pues yo qué sé, eres adolescente, de repente un concursante se convierte en tu ídolo, ¿no? Que es un poco extraño. O sea, ahora lo veo y lo veo como de. Bueno, está ahí en la tele, lo veo por, yo qué sé, por ver algo. Pero sí, la primera edición también, pues es que también los personajes, o sea, eran diferentes, o sea, son gente que no sabía lo que iba, que eran mucho más frescos, ¿no? Que era.
Había más
era,
ingenuidad.
Claro,
la gente no buscaba lo
nuevo.
Que busca la gente de hoy.
Te lo vendían al principio como un experimento sociológico, ¿no? Para atraer a otro tipo de públicos que ya estaban catalogando ese tipo de género de telebasura. Entonces, bueno, la verdad es que fue un pelotazo. Fue un pelotazo la primera edición de Gran Hermano. Y pues no sé, a mí me gustó, ¿eh? O sea, lo que es. Todo lo que se generó con Gran Hermano 1, ¿no? Las primeras ediciones yo creo que estaban bastante bien porque todavía tenían como un poco esa inocencia los concursantes. No sabían tampoco a qué se iban a. Porque ahora la gente dice, mira, pues me hago influencer, ¿no? Gano seguidores, me hago unos bolos y gano un dinerillo. Que dices, pues muy bien, hijo. Pero es verdad que la gente del principio pues no sabía lo que iba. Y de repente se convertía en la persona más odiada de España y decía, ¿pero qué he hecho? ¿Sabes? Pero dices, bueno, pues que te están grabando 24 horas.
La gran apuesta de José Velasco con Zeppelin Televisión, el poner en marcha este programa que arrasó, o sea, arrasó literalmente y que ha marcado muy mucho pues la senda que luego continuó a través de la televisión. Ya prácticamente para finalizar, Sonia, que no te quiero quitar más tiempo, este programa también creo que arrasó en la televisión. Claro, los concursos como el juego de la Oca o el Grand Prix o el que apostamos, también ahí un poco se puso en marcha el primer bulo, ¿no? Sin que existieran las redes sociales. Acuerda, no sé si te acordarás o no, el bulo ese del perro, de la mermelada de sí. Ricky Martin, que era muy goloso y que le gustaba comer en cualquier momento cualquier cosa, ¿verdad?
Sí, lo de Ricky Martin en sorpresa, sorpresa. Además es que cuando lo recordé en Twitter, contestaba mucha gente y decían, no, pero que no era mermelada, era paté. No,
era
es
paté,
que era
bueno,
no sé
nocilla,
qué.
¿No?
No, es que según la comunidad autónoma decían que era una cosa. O claro. sea, eso yo me di cuenta y dije, ah, vale, muy bien. O sea, en mi círculo era mermelada, que era eso mermelada. Yo creo que era lo clásico.
Bueno, y cuando el que te lo estaba contando decía, no, es que mi primo lo ha visto.
Sí, o la vecina. O me dijo la vecina, la ha dicho mi madre. Yo me acuerdo que estábamos en el cole y me dijo, vino una amiga corriendo y dice, que me ha dicho la vecina, que le ha dicho a mi madre, no que ha visto a Ricky Martin. Porque yo era súper fan de Ricky Martin en ese momento. Y sí. yo, ¿qué dices? Sí, no sé qué. Y mi madre preguntando, ¿pero has visto? Es que no lo hemos visto. Que sí, yo tampoco, pero lo dijo la vecina. Y era como ya...
Que es más golosa. Qué barbaridad. Bueno, pues y en aquella época no había fachosfera, ¿no? Cara, que dicen que todo lo genera la fachosfera. Y realmente era la magia de la población, la magia de la sociedad, que de repente se inventa bulos.
Claro, no, es que eso viene de un bulo que es un... creo que no sé si es norteamericano, está en el libro recogido. Uh-huh. O canadiense, es que hay como varias variantes de sí. eso. Que ya lo hacían con lo de... con un perro y con crema de cacahuete en este caso, porque crema de cacahuete es más de allí. Ya, entonces, claro, sorpresa, en el 99, crema de cacahuete aquí no se llevaba mucho. Ya no iba a ser creíble.
Pero, qué grande.
Pero es como uno de los bulos, que como tantos que hay, que es como muy típico de decir, ¿no? En algunos momentos de, pues, creo que era desde el año 1920, imagínate.
Madre mía.
Entonces,
madre mía.
Bueno, pues alguien dijo, pues venga, lo meto aquí con el Ricky Martin y el perro, ¿no?
Qué grande, por favor, qué grande. Sonia, me quedo sin tiempo, pero yo quiero que te vayas con buen sabor de boca de este estudio, de la cadena COPE, de Poniendo las Calles. Para mí eres un referente, ¿no? Porque a mí toda la gente que toca la nostalgia...
Joder, muchas gracias, Pulpo.
Te lo digo de verdad, qué o guay. Sea, nos quitas años de encima, nos trasladas ilusión, recordamos dónde está con quién estábamos y encima lo cuentas muy bien. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, para mí es un honor que hayas venido a este programa de radio, así que yo te pido por favor, Sonia, que todas las cosas que se han quedado por contar del libro, que nos guardes otra cita y que antes
claro.
de que lleguen los Reyes, pues te pases por aquí y
claro
que charremos
que sí.
un ratito más, ¿vale?
Vale, perfecto, cuando queráis.
Vale, los artistas y los invitados cuando se van siempre dicen, yo también soy ponedor.
Yo también soy ponedora, no ponedor. No
exacto,
sé, no sé.
Ponedor, ponedora,
vale.
lo que corresponda,
sí.
claro. Sonia, pues te vamos a disfrutar mucho en tu libro. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en este estudio. Cuídate muchísimo.
El placer es mío. Muchísimas gracias.
Gracias. Sonia Mangas, una experta en televisión y sobre todo de ilusión y de recordatorios, que este libro lo tenemos que tener sí o sí para vivir y recordar, joder, los grandes programas de televisión, cómo vivíamos la televisión hace unos cuantos años y realmente sintamos la suerte que hemos tenido. No hemos salido tan mal. Sonia Mangas, hoy aquí, en Poniendo las Calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE, acompañando a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, a los que nos protegen y a la gente que está pasando por un mal momento. Gracias, que sepas que eres fundamental para que España produzca, incluso de madrugada. Aquí estamos, los ponedores. Y como tenemos que seguir poniendo las calles con alegría, siempre con alegría y con el orgullo que nos da, que nos reconozca nuestra cultura y también nuestras tradiciones, porque la sidra asturiana ya es patrimonio de la humanidad y hay que celebrarlo. Rosa Rosado, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Chinchín, Pulpo.
Oye, que una...
¿Y ponedores?
Claro que sí, que un buen traguito de sidra, ¿a quién le hace daño, por favor?
Ay, qué rica, ¿verdad?
Me encanta.
Era cuestión solo de tiempo. Y fíjate, además yo quería, en este momento en el que vamos a ensalzar Asturias y sus tradiciones, y la sidra y la gaita, sí, señor. con José Ángel Hevia,
sí,
que demostró que tocar un instrumento como la gaita no era sinónimo de público minoritario, vendió millones, más de 2 millones de discos, digamos, inventando la gaita electrónica.
Sí, 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 tal cual.
Sí, 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 y es nuestro gaitero más internacional. Bueno, pues decía yo que era cuestión tan solo de tiempo, de diplomacia, que la sidra y su cultura se convirtieran en patrimonio de la humanidad, una bebida tan nuestra y tan tradicional. Y mira, Pulpo, este era el momento.
A ver. Proyecto de decisión 19.7b7 de España, propongo su adopción en conjunto. Se adopta.
Se adopta, muy bien.
Se adopta. Sí, viva España.
Viva las gaitas.
Viva las gaitas, viva la sidra, viva Asturias.
Asturias, patria querida.
Asturias,
patria querida. Asturias, de mis amores.
Qué bien, ya tenemos la voz de los nuevos jingles de Poniendo las Calles.
Qué bonito, por favor. Bueno, de esta manera decidía la UNESCO en Uruguay incluir la sidra asturiana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es que la sidra es algo más que una bebida, es cultura, es historia, es tradición y también investigación, producción, naturaleza. Tiene vínculos con la cocina local y es sobre todo socialización.
Toma ya.
La sidra es mucho más que una bebida. La sidra es un símbolo, de una cultura, es un símbolo de una comunidad, es una bebida que expresa el sentido colectivo.
¿Ves? Es una de las cosas que indicaba ante la UNESCO el secretario de Estado de Cultura, Jordi Maty. Claro, os podéis imaginar cómo lo celebraron en Asturias, nada más conocer el veredicto.
A ver.
Quiero verte subir el brazo.
El reconocimiento máximo de la sidra asturiana, que es la que realmente se escancia.
La verdad que es un acontecimiento, bueno, irrepetible y es mundial.
Vamos a tomar un culete para celebrarlo.
La sidra y el mundial.
¡Olé!
Un culete de un trago y tira al suelo el sobrante.
Rosado bailando.
Viva la cultura, a mí es que me encanta.
Viva la cultura, viva la sidra.
Sí, 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 sí. Mira, precisamente la sidra es una seña de identidad de Asturias, es una cultura milenaria y lo que envuelve a esta tradición va más allá de una simple bebida.
Y tiene un secreto, como todos los símbolos tienen algo de religiosidad. Para beber sidra necesitas un escanciador, que es alguien que convierte aquello que está en una botella en un elemento que nos va a explicar, no solo nos va a servir para alimentarnos, sino que nos explica como colectivo. La sidra se escancia.
Y es que no se puede tomar sidra sin un escanciador.
Sí.
Porque yo, de todas formas, te digo que escanciando soy una chufla, ¿eh?
Bueno, es verdad, es que cuando nosotros, que somos así un poco como que no controlamos el tema de las escanciamientas, pues ¿qué pasa? Que cuando servimos, o se sale fuera, o nos pasamos, o no le sacamos el brillo que tiene que salir.
Nada, nada, que esto tiene su arte. Hay que elevar el brazo un poco, servir desde cierta altura en el vaso de sidra.
¿Sí?
Lo suyo es que la sidra salga por la boca más ancha del corcho, en mi caso sale por todos los lados,
ajá,
porque esto es una cosa que no es fácil.
Yeah.
Ser todo un maestro escanciador requiere su esfuerzo. Por eso, Pulpo, ponedores, vamos a escuchar a Salvador Ondó, que es el mejor escanciador del mundo, según el certamen que se celebra cada año en el Principado de Asturias. Y claro, está muy feliz porque la cultura sidrera ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO.
Toma ya.
A título personal, yo creo que es una satisfacción y es una cosa que llevamos tiempo pidiendo, porque va a darnos un empujón también para que valoremos de alguna manera también lo nuestro y que también activemos otros mecanismos que nos pueden ayudar para, uno, darnos a ver y, en general, preservar esa cultura y darle la importancia que se merece. Porque no hay que olvidar de que hubo una época que era todo máquinas y eso no puede ser. Estamos cargando la cultura y hay gente que ha tomado conciencia y estamos luchando y peleando y aportando para que ese arte tan ancestral se siga conservando y que es un atractivo turístico, entre otras cosas, y que va a abrir muchas puertas para que sigamos remando en pos de la cultura.
Desde luego que sí. Si te das cuenta, Rosa, cuando uno se acerca a Asturias y se va de pinchos, se va de tapas, se va de sidras, cuando vas en grupo de amigos, no se sabe por qué ni de qué manera, al final uno se bebe 4 o 5 botellas de sidra entre todos, ¿eh?
Hombre,
es así.
Eso, claro, eso forma parte de la socialización que nos encanta, además, a los españoles. Y no queremos máquinas, queremos escanciadores.
Exacto.
Porque la sidra es cultura, es historia, es tradición, es mucho más que una bebida, como nos cuenta Salvador.
Yo creo que es una forma de vida, es una identidad que tiene Asturias y que todos los escanciadores en nuestra parte tenemos que ser conscientes de ello y empezar a tratar la ciudad, si cabe más, de una forma más cercana, animarlo un poco más y empezar a cuidar de alguna manera ese arte tan importante que es el escanciado y no meternos en máquinas porque las máquinas valen para casa para no manchar, pero yo creo que cualquier asturiano que se precie, yo creo que no, a menos que estés en casa, no quieres manchar y igual, pues estás ahí en la mesa y te lo tiras ahí, pero una sidrería que ponga sidrería fuera, a título personal, yo creo que si quieres una sidrería tienes que escanciar, yo pienso que es así, porque el turista, el de casa, el de todos los días, el vecino de arriba, se merece un trato un poco por lo menos de cariño, y qué mejor que darle cariño a la sidra que escanciándolo como Dios manda.
Bueno, me encanta lo que está diciendo, ¿eh?
Claro que sí, porque realmente lo suyo es hacerlo de forma artesanal. Es que si no se escancia bien, la sidra no sabe igual. Por eso mola mucho ir a una sidrería y que te escancien allí bien hecho. Y lo que tú decías, tiene esa parte social, que te ponen en el medio vasito, te vas tan ricamente a tu mesa y, bueno, pues te permite hablar, relacionarte, que no es para estar constantemente bebiendo, sino para acompañar esa charla, que en ese aspecto es algo diferente al vino. Y lo decía Salvador, que está muy, muy en contra de las maquinitas y de estos aparatos que se ponen en las botellas para escanciar, sí. Porque de este modo es que los jóvenes se alejan de las tradiciones y esto hay que mantenerlo.
Son tradiciones, ¿eh? Son tradiciones y son, bueno, defensas que tiene la propia bebida, en este caso la sidra, sí. Que se tienen que hacer como se tienen que hacer.
Efectivamente.
Yo, algunos asturianos en Madrid, que los que he ido, por ejemplo, te ponen un escanciador así como un muñequito, que pones el vaso, pones la botella, le das a un botón y vale, te sale escanciado. Pero claro, no es la misma magia que el camarero, que la camarera se acerque y te lo escancie así levantando los brazos y haciendo el equilibrio, que son maravillosos.
Efectivamente, un maestro escanciador. Es que si no sabes qué pasa, que lo que está pasando actualmente, que nos estamos cargando esta figura, que hoy en día hay muy pocos escanciadores. Por eso es un arte que no se puede perder y que no es fácil. No se trata de darle un botón y que la sidra te salga perfecta. No, vamos a ver cómo se escancia bien. ¿Cuál es la técnica buena?
Echar bien la sidra y la postura tiene que estar recta, el brazo sobre horizontal sobre la cabeza, el chorro vertical para abajo, romper en la pared del vaso sin llegar a tocar la sidra que deposita con la sidra que cae, cortar limpio y presentar el culete sin llegar a machacar. Yo creo que es la mejor forma de escanciar la sidra. Y eso es a base de práctica y mejorar y buscar pequeños detalles. Es muy importante la altura, que yo soy pequeñito, pero hay gente que mira 1,90, pues hay más espacio y hay más oxígeno y obviamente sabrá mejor la sidra. Eso es como la ropa. Si llevamos la misma ropa y uno es más alto, pues va a ser más visible ese vestido, esa ropa, lo que sea. Y es una realidad. Cualquier persona que tenga un paladar, eso es igual que la gente que tiene oído para la música, te puede decir esto. Está bien, pero se podría mejorar. Eso pasa con la sidra. Tiene que ser un servicio gourmet. El escanciador es el último exponente en el tema de presentar la sidra y es el que tiene la última importancia. Porque, claro, los llagareros han hecho un buen trabajo de cuidar la sidra meses y meses para que venga ahora un tío o una tía a machacarlo sin darle importancia que tiene. Yo creo que de aquí para adelante espero que tratemos ya, y me incluyo yo, la sidra con más cariño y lo inculquemos a las nuevas generaciones para que lo hagan bien, para que eso no muera y que eso se preserve de la mejor manera posible.
Muy bien.
Sí, él lo hará con mucho cariño, Rosa. Lo claro. Que pasa es que a lo mejor él con los brazos tan cortitos que debe parecer un rape con todo el cariño del mundo, claro, cuando lanza la sidra le baja sin presión.
Te digo una cosa, Pulpo, la falta de altura se suple con esfuerzo y con maestría, sí. Y con lo que haga falta, ¿eh?
Sí, pero no se trata de romper la botella contra el vaso.
De hecho, fíjate tú lo que te digo. Salvador lleva 27 años dedicándose a la sidra, desde que era muy joven y desde que vino a España, porque es que él es guineano y desde los 15 años trabaja en bares de Asturias. Tú dime, ¿qué valor el de este hombre que se ha especializado en escanciar y se ha convertido en el campeón de campeones desde hace 6 años? Que no hay quien lo baje del podium, que esto tiene valor, ¿eh?
Hombre, claro que lo tiene.
Hombre, y más a partir de ahora que ha sido la sidra declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así que, Pulpo, dame tu vaso. Venga, que vamos a celebrarlo con una buena sidra.
Venga.
Ole. Así es como tiene que sonar, ¿ves?
Joder,
se sirve un culín.
Este la lanza con fuerza, ¿eh?
Se sirve un culín y tiene que sonar el cristal del vaso. Si no, el sabor cambia. ¿A que lo he hecho bien? Me ha venido de perlas las indicaciones de Salvador, que es el mejor escanciador del mundo. Bueno, además la sidra no tiene mucha graduación, las hay más ácidas, menos ácidas, que eso hay que tenerlo en cuenta para el consumo que se le dé. Y hoy quería celebrar con todos los ponedores, pues eso, que la sidra ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero con la sidra, querido Pulpo, España ya tiene 22 Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad.
¿22 ya?
Sí. que la mayoría son, pues eso, costumbres, trabajos, tradiciones.
Tradiciones, claro.
Claro, rituales culturales, claro, en los que el pueblo se involucra en una práctica autóctona.
Maravilloso.
Claro, y la clave reside en que esta tradición suponga un intercambio cultural. Y tenemos otros ejemplos muy interesantes. Veréis, el primer patrimonio cultural inmaterial español fue el misterio de Elche.
Ah, Elche.
Y en este caso hablamos de una obra musical que recrea la muerte, la asunción y la coronación de la Virgen y que lleva representándose de forma ininterrumpida desde el siglo XV.
Fíjate.
Y fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2001.
Ya hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí, que es una maravilla.
Es una maravilla.
Esta obra musical, El Misterio de Elche. El segundo, ya en 2005, fue la Patum de Berga, en el norte de Cataluña, en Girona. Esto ya es zorrera,
¿eh?
Mira, es el sonido de un desfile que tiene su origen en las procesiones del Corpus Christi.
¿Sí?
En la Edad Media empezó esto. La imagen más característica es cuando sueltan al corrafoc, que es una especie de dragón con petardos que va saltando y la gente trata de esquivarlos, como para no, ¿sabes? Te encuentras en la calle un dragón con petardos, vamos, corro, me falta a mi carretera para correr. Bueno, pues en 2005 consiguieron que esta fiesta fuera declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Mira, otro más. El silbo gomero.
El silbo, en La Gomera.
Sí. Sí,
claro.
Sí. El lenguaje por silbidos en la isla de La Gomera fue reconocido en 2009 y es el único lenguaje silbado del mundo.
Es alucinante, que estuve yo el año pasado en La Gomera actuando.
¿Sí?
Y me acuerdo que venía gente y dice, oye, que has hecho una entrevista a gente de aquí de La Gomera con el tema del silbo.
¿Hombre?
Digo, claro que sí, si es que sois patrimonio de la humanidad.
Que sí. Como digo, es el único lenguaje silbado del mundo, es el método de comunicación a distancia de los isleños, desde hace un montón de años, que llega a estudiarse en el colegio.
Sí.
Y fijaos, a ver si sabéis lo que dice aquí. Las primeras palabras os las voy a decir para que... porque las vais a notar enseguida. Son silba alto. Mira. Silba alto. Bueno, pues el príncipe dice silba alto, que se escuche, que hoy 30 de septiembre es el noveno aniversario del silbo gomero como patrimonio de la humanidad.
Es increíble. No me extraña que haya sido reconocido este esfuerzo, que no deja de ser un lenguaje más de comunicación, reconocido por el patrimonio de la humanidad. Esto
sí,
es así.
Sí.
Pero que no dejan de ser sonidos como en los 90 eran los modem fax que teníamos en casa para las conexiones de Internet.
Efectivamente.
Oye, a lo mejor nosotros, que no hemos estudiado esto y ya nos gustaría controlarlo, pues de repente aquí hay una comunicación y los gomeros se entendían y les ha servido perfectamente para salir adelante.
Oye, que cualquiera lo puede aprender, que esto se estudia en el colegio. Y cuando yo te he dicho eso de silba alto, y luego lo hemos puesto el... A ver, ¿sí? Es que a mí se me va a faltar. Espera.
Estás salpicando mucho.
¿Ves? Se puede conseguir, pulpo. No tan bien. Tú intenta decir silbando silba alto. Dilo. ¿Ves? Mejor.
Sí, hay que sacarle el tono, claro.
Claro, pero que se puede...
Pues, al final todos vamos a ser gomeros.
Bueno, esto, este es otro, verás. Esto se me da mejor, el flamenco. Que es igual. Con el frío.
Que me estoy pelando.
Ay, qué frío.
Toca la guitarra.
Qué maravilla. Bajaban cuatro gitanas. En noviembre de 2010, la UNESCO incluyó el flamenco... ¡Que me encanta!
¡Dámela toda, dámela, manta ya!
Mira que me engancha a bailar de pulpo, que a mí esto el flamenco yo lo llevo en la sangre. Bueno, decía que en noviembre de 2010 la UNESCO incluyó el flamenco en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el reconocimiento internacional que ha conseguido. El flamenco, esta música tan representativa, tan rica y yo creo que tan fascinante que tenemos en nuestro país. ¿Qué quieres que te diga?
No, desde luego, hombre.
Es que el flamenco...
Es algo por lo que se nos reconoce en todo el mundo.
Hombre,
¿eh?
es que es nuestro. Ese sentimiento, esa pasión, es española. Hombre, ya.
Di que sí.
Y en esa lista encontramos también, por ejemplo, la dieta mediterránea, la transhumancia, la fabricación de vidrio, las tamboradas, las fallas, como no. Los patios de Córdoba, qué maravilla, los patios de Córdoba. Sí, y espero que muy pronto, y en esto, pues, una barre para su tierra, muy pronto esperemos que también sea reconocida la Jota Manchega.
¡Ole!
La Mancha Manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Y si vas a la Mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote.
Rosa Rosado haciendo baile aquí, poniendo las calles.
Y ahora toco las castañuelas, mira.
Maravilloso.
Bueno, Castilla-La Mancha participa con otras 14 comunidades autónomas en el impulso de esta candidatura, que comenzó hace un par de años con diferentes campañas de concienciación, Pulpo, y con unas letras que tienen mucha tranca.
Sí. Que a mi novia le gusta el palique.
Es maravillosa la Jota Manchega, por favor. Bueno, la Jota en general, porque está la aragonesa, en fin.
Qué maravilla, de en base a estos sonidos se define muy bien lo que somos en España, ¿eh?
Claro que sí. Sí, señor. Mira, y el estilo de la Jota en cada lugar de España es diferente. En mi tierra está muy presente, en el patrimonio folclórico de muchísimos pueblos de la región, como el mío, en mi pueblo, en Pedro Muñoz de la Mancha. Así que viva mi pueblo, viva la Jota y viva la cultura de España, que es claro muy variada y muy diversa.
Claro, al final, cuando decimos viva España, pues lo que estamos diciendo es que vivan todas las tradiciones de todos y cada uno de los pueblos que tenemos en España.
Hombre.
De nuestras comunidades autónomas, de esos pueblecitos como Pedro Muñoz. Háblanos de Pedro Muñoz, Rosa.
Pues mira, Pedro Muñoz de la Mancha es un pueblo muy bonito que está en la Ruta del Quijote.
Bien.
Linda con, pues mira, está justo en el linda con 14 kilómetros Campo de Criptana, esto es Ciudad Real. Si te vas para el otro lado, nos vamos para Mota del Cuervo, que esto ya es Cuenca. Y si te vas para el otro lado, ya es Quintanar de la Orden, que esto ya es Toledo. Bien. Es decir, mi pueblo está ahí, no tiene mucho. Bueno, para mí sí tiene, pero me refiero que dentro de la Ruta del Quijote son pueblos muy bonitos, que van de campanario a campanario, y hay que verlos, hay que verlos.
Pues hay que verlos contigo, Rosa.
Pues mira.
Tú eres la que mejor nos podrías enseñar Pedro Muñoz de la Mancha.
Pedro Muñoz de la Mancha, mi pueblo y yo, vamos, con mi pueblo a muerte.
Pulpo. Bien.
Tenemos una fiesta muy importante el 1 de mayo, que celebramos los Mayos Manchegos, que es una fiesta declarada de interés turístico nacional,
Bueno, sí, aquí sí, cada sí, uno sí. Tiene su fiesta internacional y,
claro,
y
claro.
Generando muchas historias.
Y hay
claro.
Que defenderla a muerte, ¿eh? A muerte.
Y que sí, venga, ponme otra vez la jotita, por favor, Rosa, y vámonos con ella.
Arriba, que a mi novia le he visto la liga.
Le he visto la liga. Es que me suena muy antiguo, yo creo que lo de las ligas ya ahora...
Oye, pero vamos a ver, Pulpo, la liga es la liga.
Ya, por supuesto.
Y los albaricoques también.
También, por supuesto, y el refajo, imagínate.
¿Y el palique qué? ¿A mí no le gusta el palique?
Bueno, mira, palique... aquí es lo que intentamos darle a la gente, palique, a través de la radio.
Efectivamente, palique no nos falta, Pulpo.
Es verdad. Rosa, muchas gracias.
Bueno, un besito a todos los ponedores, cada uno que defienda lo suyo, ¿eh?
Ole,
hombre, sí. Faltaría más. Y viva España.
Viva España.
Y viva mi pueblo. Pedro Muñoz de la Mancha.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Only the lonely.
Only